UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy es divendres 28 de gener de 2022, el cuarto programa de la temporada Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües de la UMH.
Sumari. Agenda d'exposicions. Lliga de debat de secundària i batxillerat de la xarxa Vives. Projecte Un País d'Històries. I recomanacions. Un lloc per visitar, música i literatura. Salutacions de Mati Baño i Paula Barceló. Al control tècnic, Borja Cabrera.
El passat 5 de novembre s'inauguraren dues exposicions. La primera a la Sala Universitas, de l'artista visual Anna Talens, titulada Genius Loki, comissariada per Alba Brasa, i a la Sala Gris la proposta de Raquel Gómez fou Te n'adones ara. Al mateix temps també tenim a l'ECO, Espai Cultural Obert de l'edifici Altavix, l'exposició La llibertat conscient, de Teresa Jové. A continuació, escoltem l'entrevista que ha fet la nostra companya Hilda Cairo a Anna Talens sobre l'obra que es mostra a l'exposició que encara es pot visitar a la Sala Universitas.
Buenos días, Ana.
Buenos días, Hilda.
Antes que nada, quería agradecerte que nos dediques este ratito para hablar, entre otras cosas, del proyecto que tenemos la suerte de acoger en la Sala Universitas de la UMH, Genius Loci. Pero antes me gustaría introducir brevemente tu extenso currículum para quien no te conozca, porque la verdad es tremendo. Ana es artista visual, doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y cuenta con una sólida formación académica internacional en entidades como la Bauhaus Universität de Weimar, la Universidad Kunste de Berlín, la Australian National University of Canberra, y es personal investigador en la Central St. Martin School of Art of Londres. Y su obra forma parte de las colecciones de la Bauhaus, DKV, el IBAM, la Generalitat Valenciana, entre otras instituciones. La propuesta Genius Loci, que podemos disfrutar hasta el 11 de marzo, está comisariada por Alba Brasa y reúne una selección de algunos de tus trabajos más significativos. Digamos que por primera vez se muestra la parte más desconocida de tu investigación artística, basada en instalaciones site-specific de carácter efímero, ubicados en espacios con fuerte carga simbólica, transformados en fotografía, proyección de imagen y elementos que concentran la carga poética del lugar. Ana, cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en la Sala Universitas?
Bueno, cuando recibí la invitación para la exposición de parte de Tatiana Sentamans, pues un poco ella me comentó que estaban buscando que hiciera como una especie de resumen de mi trayectoria artística, pero claro, todavía me considero bastante joven como para hacer exposiciones de ese tipo. Pero bueno, hablando un poco con ella y eso, un poco pensé que era el momento de quizás aprovechar la exposición para poder presentar o recopilar todo un trabajo que estaba haciendo en el extranjero y que quizás pues que en España no ha tenido visibilidad. Y por eso un poco planteé la idea de presentar los proyectos que había realizado, sobre todo en Berlín, en Roma y luego, pues bueno, la estancia que tengo en Carcaixent, que es de donde vengo. Y bueno, un poco partiendo del lugar y de los espacios arquitectónicos históricos, todas las instalaciones que he realizado en esas diferentes ciudades, que al fin y al cabo, pues cada ciudad me ha marcado de una forma determinada y en cada ciudad, pues he trabajado de una forma distinta, siempre pensando en el contexto y bueno. Podréis ver cómo yo lo defino como una arqueología ficticia que parte un poco de la idea de que yo encuentro un lugar y encuentro las señales que ese lugar me da. Por eso le pusimos el título de Genius Loci, porque el Genius Loci es como esa imagen del genio que vive en un lugar que no se manifiesta o que se manifiesta de una forma muy sutil, ¿no? Y un poco la idea era pues trabajar a partir del propio lugar y de la instalación Site Specific, que son proyectos que se hacen específicos para esos contextos arquitectónicos. Y bueno, veréis como seis instalaciones, seleccionamos seis solamente porque Tengo muchas hechas, todas son de carácter efímero, como bien has dicho, pero al final seleccionamos pues desde Beauty and Decay, que es la primera que hice en Berlín en el 2014, que un poco la que me ha marcado mucho en las siguientes y quise que tuviera protagonismo esa instalación, y hasta pues una pieza realizada anteriormente que no la consideraba site specific, pero que con el tiempo sí que creo que la puedo considerar, que es el suelo de mi habitación o de mi estudio en Carcaixent. Luego veréis parte de mi estancia en Roma y bueno, instalaciones de carácter efímero, como una instalación que realicé con flores en Berlín también en el 2017, antes de irme a Roma. Y bueno, un poco, tampoco hemos hecho una cuestión lineal, porque no era lo que yo quería hacer, sino que quería un poco aprovechar el contexto que se me daba de un lugar universitario donde está muy abierto a la experimentación, para quizás empezar a exponer ese tipo de trabajo y empezar a entender yo también y utilizar el espacio de la universidad para poder experimentar, ¿no? Para ser un tipo de contexto en el que no se te pide nada más que eso, ¿no?
Pues se me ocurre ahora que hablemos, si te parece, viendo un poco pues tu trayectoria, lo que hay en la sala y algunas cosas aparte. Imagino, o me viene a la cabeza, artistas como Rebecca Horn, Agnes Martin, etcétera, etcétera, que imagino que te inspira. ¿Qué es lo que te mueve? ¿O qué artistas? ¿O qué?
Sí, bueno, Rebecca Horn, sobre todo, aunque ella parte mucho más del performance, sobre todo en sus comienzos, la parte de su trabajo que me interesa más es la escenografía objetual, que es algo que trabajo yo también. Que aunque para ella el objeto creo que es un elemento que se activa con el cuerpo, para mí la ausencia humana es muy significativa en mi trabajo. No vas a ver personas, siempre vas a ver como objetos, pero son objetos pues que han tenido sus vidas y objetos que han tenido sus vidas al lado de personas, ¿no? Entonces un poco creo que de la parte de su trabajo lo que más me interesa es eso, ¿no? La capacidad tan fuerte que tiene el objeto de transmitir más allá de la presencia humana. Y luego de Agnes Martin, pues lo que más me interesa de su trabajo es que prácticamente es el silencio, ¿no? Que es una presencia casi imperceptible, donde ella disfruta de cada variación en sus dibujos y en sus cuadros, ¿no? De cada variación sutil. Y no sé, yo creo que su trabajo está muy próximo al silencio, incluso a ese silencio entre las notas musicales, ¿no? Sí. Y no sé, ya también estuve leyendo mucho sobre su capacidad de generar espacio sacro a través de la pintura cuando estuve en Roma, porque en Roma estuve trabajando mucho sobre la idea de la sacralización del lugar, más allá del entorno religioso, sino más como una cuestión artística, ¿no? Como el elemento artístico, el objeto artístico puede generar espacio sacro. Y creo que pues de ella, no sé, de todas las instalaciones y todas las piezas que ha hecho, me llama la atención una pieza que tiene, que creo que fueron 6 o 7 piezas donde trabaja la idea del horizonte del mar. Y ella creó como una especie de capilla donde estaban sus cuadros. Y por lo que estuve leyendo, pues bueno, no se pudieron separar esos cuadros de ese lugar ya nunca más, ¿no? Y al final ese espacio donde ella expuso se acabó quedando como una especie de lugar sacro, ¿no? Donde exponer esas piezas que ella había trabajado. Tiene mucho que ver también con Rothko, y aunque ellos en realidad en cuestión de técnica o de disciplina, ¿no? Por así decirlo, aunque ahora las disciplinas son difíciles de catalogar, ¿no? Pero bueno, aunque ellos son pintores, sí que creo que parte de mi trabajo tiene mucho que ver con esa idea de lo sagrado y de lo casi invisible.
Moltes gràcies, Hilda, per les teues paraules.
Un curs més, la UMH acull la fase local de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la xarxa Vives. Es desenvoluparà la setmana vinent, divendres dia 4 i dissabte dia 5, a l'edifici Arenals, aula 0.2. Competiran 8 equips dels centres següents. I és el Misteri d'Elx, i és Galletà Sant Pere d'Elx, i és Santa Pola, i és Joan Fuster de Bellreguard.
Els equips debatran sobre la pregunta «Cal posar límits a la ciència?». La Lliga de Debat és una competició en la qual diversos equips d'estudiants de quart d'ESO o primer de batxillerat, i en alguns casos de segon, i cicles formatius, de diferents centres docents, debaten sobre un tema polèmic i d'actualitat. L'activitat aporta un espai de formació on els estudiants aprenen a parlar en públic, a fer equip i a saber defensar un tema tant a favor com en contra, utilitzant en valencià com a llengua vehicular. La Lliga naix a partir de l'experiència de la Lliga de Debat Universitària, sota l'impuls de la xarxa Vives i de la Federació Escola Valenciana. Enguany, per sisena vegada, hi participem. L'objectiu de la Lliga és fomentar l'ús de la paraula entre l'estudiantat, sota el format d'un enfrontament dialèctic entre diversos equips, en el qual s'ha de defensar una posició a favor o en contra sobre aquest tema d'actualitat. Cal posar límits a la ciència i on es valoren capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluidesa en la intervenció i la correcció, tant semàntica com formal. L'equip guanyador d'aquesta fase local passarà a la fase final, que se celebrarà els dies 30, 31 de març i 1 d'abril a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta activitat compta amb la col·laboració d'Escola Valenciana.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un País d'Històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, Un País d'Històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià, editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló. Si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre. Avui escoltarem No som tan diferents. Un país d'històries. Gaudim de la riquesa dels nostres parlars.
No som tan diferents. Darwin era Darwin. I la seua evolució de les espècies obrí nous camins a la ciència. Però, i anys de Darwin? I anys d'anys de Darwin? I anys d'anys d'anys de Darwin? Esta història mos pot ajudar a comprendre l'evolució dels més animals i dels no tan animals. A Togo, país centreàfricà prou estirat, els seus habitants cabilles conten una narració que escoltaren a una il·licitana d'eixes que viatgen tant i que vivia a prop del Palau dels Altamira. Esta història l'han tramesa de generació en generació i ens explica l'origen de les espècies d'una forma original, a la forma creativa dels voltants de Darwin. Temps era temps en què l'eriçó, la tortuga, l'aranya i l'abella eren totes filles i fill d'una mateixa mare, la gallina. Esta es posà molt, però que molt malalta. Calia portar-la a una curandera local, ja que no donava temps ni seguretat de fer-la aplegar a l'Hospital d'Elx. La gallina envià un missatger, públic, no privat, al seu primer fill, l'eriçó. Però este li contesta:
No, i no puc anar perquè estic molt ocupat llimpiant més punxes.
La gallina envia de nou el missatger a veure la tortuga i esta li respongue: No, i no puc acompanyar ma mare a la curandera perquè s'aproxima una trona de mil dimonis i he de construir una casa per no banyar-me. La gallina, que tenia més paciència que un mestre d'escola, envia una altra volta el missatger, que també tenia molta paciència o més, a veure l'aranya. Com ja sabia de què anava el tema, només va aparèixer per la porta, li digué: «No, no, i no puc anar perquè prompte vindran les festes i he de teixir una bella tela on poder fer-me els meus vestits». La mare envia de nou el missatger a veure la vella. Esta la porta a la curandera a tota virolla amb la ràdio posada. Com fa sempre. La mare regressa a curar i maleir els seus tres fills primers dient: «L'Arissó, l'Arissó es passarà la resta de sa vida preparant les seues pues i les portarà sempre con l'esquena. I la tortuga dura sempre sa casa al llom i l'aranya teixirà eternament la seua tela i els seus vestits mai estaran a punt per a la festa». I respecte a la vella, la mare li va prometre que tota la natura la jugaria sempre a produir la mel i el polen. I podria triar-ne els sabors: de garrofer, de limoner, de mil flors, de taronger, d'eucaliptus, de tomello, de romero. Des d'aquell dia totes les flors s'obrin a la vella i la seua mel és una dolçor i el seu polen és salut per a totes i per a tots. I la podeu tastar en tots els pobles, i especialment en Montroi, Énguera, Aiora, Cocentaina, Crevillent, Guardamar, sobretot si aneu ben equipats amb sabates de les comarques del Vinalopó. Encara que a voltes no us sembli, tots els humans tenim un mateix origen i no som tan diferents com procurem aparentar o volen que creguem. Potser ens falten ocasions o circumstàncies per estar més units, o ens falta reflexió o coneixement. En qualsevol cas, hauríem d'entendre que tot en esta vida té conseqüències i que no perdem tant si ens ajuem els uns als altres. Ans al contrari, estem tots en el mateix vaixell o semblant i ens salvarem o no tots junts. I a més, tenim tan sols una vida per a intentar-ho. No la perdam.
Història narrada per Marina Macià, d'Elx, a la comarca del Baix Vinalopó, i Ricard Julià, de Torrent, a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.
Pel que fa al teatre, la companyia de teatre UAMAH ja ha començat el treball des de fa uns dies i anem a escoltar l'entrevista que es va quedar sense fer en l'últim programa i, per tant, escoltem Maria Dolors Vives, tècnica de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat, que entrevista el director de la companyia de teatre d'Altea, Toni Ferri.
Buenos días, y ahora estamos con Toni Ferri, que es el director de la compañía de teatro en el campus de Altea. Buenos días, Toni, ¿qué tal?
Muy bien, María Dolores, ¿y tú?
Pues mira, bien, contenta de estar hablando contigo.
Bueno,
tengo conocimiento ya que la compañía de teatro en el campus de Altea ha arrancado ya sus primeros contactos, sus primeros ensayos. ¿Qué proyecto has pensado para este curso académico?
Bueno, pues sabes que cuando empezamos estos proyectos, pues muchas veces no sabemos el alumnado que tenemos, entonces nos estamos conociendo, como que el que dice. Hemos empezado este año, lo que queremos hacer es escribir una obra, ¿vale? Tirar de una obra. A mí me gusta siempre preguntarles sobre qué quieren hablar, qué les motiva, qué les gusta. Este año habían diversas cosas, con lo cual empezamos a partir de unas improvisaciones, a partir de una lluvia de ideas. Se lanzó una lluvia de ideas, a partir de esa lluvia de ideas en el cual pues poníamos objetivos, poníamos lugares, poníamos personajes. Pues en la primera sesión fuimos lanzando y buscando un camino. A partir de ese camino pues salió una cosa, pusimos unas bases y bueno, pues a partir de ahí hemos empezado a crear. En la siguiente sesión, pues bueno, se vio lo que se creó en la anterior mediante un proceso de escritura, de ver cosas, y bueno, empezamos a definir los personajes. Estamos empezando un camino incierto, no, porque sabemos dónde queremos llegar, ¿no? Pero sí que no tenemos...
Tanteándolo aún, ¿no?
No, más que tanteándolo, iniciamos un proceso de creación.
Muy bien.
Que es distinto, ¿de acuerdo? O sea, sí. Yo cuando me planteo estas cosas, creo que lo esencial, aparte de acabar sacando un producto, es que ellos aprendan. Y en este caso, estando en una facultad como es la de Altea de Bellas Artes, pues que desarrollen mucho su creatividad, ¿de acuerdo?
Y me parece... Sí, sí, perdona.
Y me parece que puede surgir algo, y bueno, todos aprendemos, ¿no?
Sí.
Es que tampoco quiero decir cómo va, pero la cosa ha tirado por el misterio, y es como decir, ostras, para mí es un palo nuevo, pero bueno.
Bueno, me parece un proyecto interesante, el de improvisar, el de innovar. Siempre se aprende de todo. Y, por supuesto, como todos los años, cuando acabe el curso académico, todos podremos disfrutar viendo la luz de vuestra representación, ¿de acuerdo?
Sí, de una puesta en escena.
Una
claro.
Puesta en escena, sí. Pues nada, voy a resumir para que sepan las personas interesadas en participar en la compañía de teatro UMH en el campus de Altea, que aunque el programa ya ha arrancado, pero si hay alguien interesado, puede ponerse en contacto a través del correo electrónico cultura@umh.es y podemos valorar una nueva incorporación. Muchas gracias, Tony. Te deseamos el mejor de los éxitos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, María Dolores.
Adiós.
Moltes gràcies, Maria Dolores. Sempre és un plaer escoltar els nostres directors de les companyies de teatre.
I pel que fa a la recomanació del lloc per visitar, que fa la UMH, aquesta setmana tenim la primera part de la ruta dels castells de la província d'Alacant. Escoltem la nostra companya, Maria Dolores Vives.
Ruta de los castillos de Alicante, primera parte. Hoy haremos un primer recorrido por algunos de los castillos más espectaculares de la provincia de Alicante. Más allá de sus costas y hermosas playas, la provincia de Alicante tiene muchas joyas patrimoniales, y en este caso son algunos de los castillos más bonitos de España. Debido a su importancia estratégica y a la orografía montañosa del terreno, la construcción de fortalezas defensivas de origen musulmán en la zona durante siglos fue continua. Fruto de ello, más de 100 castillos, algunos solo en ruinas, pueblan la provincia, sin contar las atalayas, baluartes, baterías, torres defensivas y vigías, fuertes y fortines. De Villena a la capital alicantina hay muchas fortalezas medievales que reflejan la importancia. Hoy vamos a recorrer tres de las más increíbles que en su día vigilaban desde lo alto un territorio estratégico: el castillo de la Atalaya en Villena, el castillo de Sas y el castillo de Elda. Dejando para el siguiente programa el castillo de Santa Bárbara de Alicante, el de Castalla y el de Biar. Castillo de la Atalaya, en Villena. Su origen del siglo XII, bajo el dominio musulmán hasta 1240. Es una fortaleza en excelente estado de conservación y al pie se extiende el primitivo núcleo urbano de Villena. De planta rectangular, doble recinto amurallado y una torre homenaje de 4 pisos, los 2 primeros son de época musulmana y los otros 2 de la cristiana. La muralla exterior está defendida por 12 torreones y la interior por cubos circulares. En la fachada se ven los escudos de armas de Juan Pacheco, marqués de Villena, uno de los propietarios de la fortaleza, quien incorporó los nuevos pisos a la torre y levantó la segunda muralla. No te lo puedes perder, se recomienda contratar visitas guiadas. Castillo de Sax. Se levanta sobre una imponente cresta caliza, a unos 500 metros de altitud, y cuyas murallas descienden a lo largo de la ladera. A sus pies, la población de Sax y el río Vinalopó. El castillo data del siglo XII, con una torre cuadrada de tapial y de una sola planta de la parte norte. Y es en el siglo XIV cuando se construye la gran torre del homenaje a unos 20 metros de altura. Actualmente el castillo está siendo remodelado y no hay visitas, pero se puede recorrer los alrededores del cerro para admirar su planta. Castillo de Elda. En el centro histórico de Elda se encuentra esta fortaleza de origen islámico, siglos XII y XIII, declarada Bien de Interés Cultural. Esta construcción se alza sobre un montículo junto al río Vinalopó y pasa de ser musulmana a ser castillo feudal en los siglos XII a XVI y alcázar condal a mediados del siglo XIX. Se puede apreciar en el interior el gran patio de armas, la capilla medieval y renacentista, la barbacana, una cisterna subterránea, la escalera condal y numerosas estancias palaciegas. La gran muralla tiene 10 torres cuadrangulares. Actualmente se desarrollan trabajos de reconstrucción y se pueden concertar visitas. Cuando visitemos estos castillos, hay que hacerlo con tiempo suficiente para visitar también las poblaciones que los albergan. Recorrer las calles y los monumentos más emblemáticos nos ayudará a conocer más de nuestro patrimonio y, por supuesto, sin olvidar, la gastronomía, muy rica en nuestra provincia. Para realizar las visitas a los castillos y a las poblaciones, se recomienda llevar un calzado cómodo. Deseamos que os guste. Os habla María Dolores Vives, Oficina de Cultura, Igualdad y Diversidad, Universidad Miguel Hernández de Elche.
I ara obrim la finestra per escoltar quina música entra del carrer. Avui gaudirem de Néstor Montt. Escoltem la recomanació musical d'avui en la veu de Josep Ramon Martínez.
Bé, doncs comencem avui amb la nostra recomanació musical.
Els meus llavis s'han tremolat.
I en aquesta ocasió ho farem amb Néstor Montt. Néstor és un cantautor i guitarrista del GPC.
Per viure i amb ganes de riure.
Autodidacta de formació, començà la seva trajectòria com a guitarrista i cantant en diverses formacions de pop-rock.
Seguim bregant per viure.
Als pocs anys es dedica a la seva vessant de cantautor amb la guitarra clàssica com a instrument fonamental i bàsic de les seves composicions.
Estima.
Encetar la seva carrera en diferents projectes amb la complicitat de Mara Aranda i Juan Sa Maravilla, dels quals destaca Centraires, formació amb la qual gravarà el disc homònim i que combina les composicions de Néstor amb instruments tradicionals i sonoritats del Mediterrani.
A ponent front d'aquell mirall d'arena.
Arran de la dissolució d'aquest grup, continua la seva carrera en solitari. Va editar 3 treballs discogràfics i va participar com a guitarrista i productor en projectes, produccions i treballs discogràfics de destacats i prestigiosos artistes, entre els que destaquem la col·laboració amb el conegut cantautor xativí Pep Gimeno, Botifarra.
En braços o en mi bolsillo.
Escoltem Néstor Montt.
Nadie disfrazado. Donde caliente el sol por las mañanas, donde siempre haya una cama de flores, y revolcarnos y cabalgar hasta morir. La 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 Parem l'atac contra el ciutadà. Parem les retallades que ens imposa el govern. Parem els dictats que ens imposa el mercat. Parem.
I pel que fa a la recomanació literària, avui volem recomanar-vos La casa invisible. Tercer Premi Diafebus de novel·la juvenil 2020, de Carme Cardona. Carme Cardona és una valenciana que amb 40 anys es va llançar a escriure literatura fantàstica amb La casa invisible, la seva primera novel·la. Alba, abandonada pels seus pares en una misteriosa casa amagada en els boscos d'Irlanda, és una xiqueta marcada per una màgia fosca i perillosa. Enmig dels processos típics de l'adolescència, entre encantadores, savis, dracs i druides que afonen les seues arrels, en la mitologia gaèlica, tractarà de buscar la seva pròpia identitat. Qui és Alba en veritat? Per què la custodien i la temen? La Casa Invisible proposa un viatge fascinant a un univers en què les coses extraordinàries s'entrecreuen amb el descobriment de l'amor, la traïció i el coratge. Una fita de la literatura fantàstica en valencià.
Aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recordem que tota la informació està disponible en les xarxes socials Twitter, Facebook i els nostres webs cultura.umh.es i llengües.umh.es. Fins al proper programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.